Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La venganza será terrible. Estoy viendo con el rabillo del ojo el sigiloso arribo de Patricio Bartón y de Gillespie.
Hola amigo, buenas noches, así en puntas de pie ingreso.
Buenas noches también en puntas de pie.
¿Qué tal?
Vamos,
¿qué estuvieron pensando? ¿Qué estuvieron pensando en las últimas horas?
Usted sabe que hay una noticia hoy, no sé si la vio.
Y me sí, la vi, seguro.
No, espere, que si no sabe de qué le voy a hablar. No, en el canal que usted mira no pasan noticias de estas.
Ah, ¿no?
Me alertó un oyente también sobre esto mismo. Vio que están por empezar los Juegos Olímpicos. Nosotros estamos...
Sí, los Juegos Olímpicos Olímpicos.
Mire, sí,
Tokio.
Empieza dentro de...
J-O-O.
Sí, dentro de muy pocos así? Días.
Porque ¿pero es qué son, plural. Juegos virtuales?
No...
Porque es en plural. No, es presencial. Va a ser, van a Tokio, los atletas van a Tokio.
¿Y la sí. Argentina manda atletas?
Sí, claro. Señor. Todo. Lo único que no puede ir el público hasta ahora.
Ah, bueno, no podemos ir a alentar. Qué desgracia no poder ir a Tokio a alentar a nuestros beisbolistas.
No sé si el béisbol... ¿Es el olímpico el béisbol? Por ahí sí, ¿eh?
No, creo que no.
¿No? Bueno, no es la única restricción la del público.
A ver.
¿Qué otra restricción? No pueden ir los jugadores tampoco.
No. Usted sabe, es tradicional, es una verdad sí. Aceptada, pero no difundida, que en la Villa Olímpica, entre los deportistas,
sí,
hay
sí.
mucho intercambio amoroso.
Sí, un intercambio de fluidos.
Internacional.
Sí.
Porque están todos los países juntos, no es que ustedes están los de Argentina por un lado.
9 meses después de las Olimpiadas se producen innumerables nacimientos de futuros atletas.
No sé, señor, no sé si...
De bebés musculosos.
Bueno, sí, salen con garrocha los pibes.
Sí, sí.
Ahora, las autoridades niponas han dispuesto... Porque
¿cómo no era en Japón?
Sí. Sí, pero soy...
¿Es en Japón o es en... ¿Es en Japón o es en Nippon? ¿En qué países?
Claro.
Sí, lo que pasa es que como voy a tener que nombrar muchas veces el gentilicio, lo voy cambiando entre Japón
y... Ah, lo voy cambiando, bien. Claro. Como si fueran lugares distintos.
El caso es que han tomado medidas, es difícil contener esa situación, digamos, restringir esa actividad erótica.
¿Pero qué actividad restringieron?
La sexual.
Ah, sí. Ah, vamos a nombrar a las cosas por su nombre.
Señor. Bueno,
y usted me dirá cómo la restringieron. Porque
claro. Hay muchas maneras, hay maneras y maneras.
En la Villa Olímpica, las camas...
tienen un candado.
Peor, son de cartón. Y no resisten un X cantidad de peso.
Sí. Pero escúcheme, pero ¿cómo?
Y si no se rompe, si usted tiene actividad...
el elástico de cartón.
Pero ¿qué me cuesta hacerlo en el ropero?
Bueno, pero ya...
O en el piso.
Claro.
Escúcheme, yo soy levantador de pesas.
Sí.
Peso 190 kilos.
No puede subir, ni solo.
No puedo subir. Y sin embargo me he enterado que hay actividad sexual entre jockeys, boxeadores de peso pluma.
Hay orgías de jockeys.
Atletas de 40 kilos.
Sí, se suben de a tres en la cama.
Claro.
Sí.
Bueno, pero es una... hoy tuve oportunidad de hablar con gente del Japón.
Sí. Que
está en toda esta organización. Y me dijeron que lo de ellos es el desaliento. Ellos desalientan.
Ah, sí. El desaliento es lo peor para la actividad sexual, ¿eh?
Sí.
Si usted va desalentado, usted empieza desalentado.
Sí. Bueno,
mejor que no vaya.
Porque vio que hay políticas de desaliento. Uno dice, bueno,
sí.
A ver, como no lo podemos restringir de cuajo, decimos, vamos a desalentar que vengan autos al centro, por ejemplo. Bueno.
Claro. Sí, o que la gente se vacune.
Bueno. Y entonces los japoneses dijeron, vamos a desalentar que entre los atletas se intercambien, posiciones amorosas. Ahora, yo no sé cómo van a llegar a la competencia. A mí me parece que es contraproducente, ¿eh? Pues ya van malhumorados.
Sí, porque se produce, lo prohibido tiene su encanto, etcétera, etcétera. Y claro. Además, el ingenio para violar esa regla va a entrar a tallar.
Escúcheme,
escúcheme, le voy a decir, el amor es imposible de ser detenido.
Por eso, por más que la pareja tenga una cama de cartón, no les cuesta nada agarrar el colchón y ponerlo en el piso.
Claro.
Y se hacen un festival.
Claro.
Pero no se debe poder.
Bueno, eso lo agrega usted. Lo del festival me parece. Bueno. Estamos hablando en serio, señor.
Bueno, pero.
El festival de la doma y el folclore.
Bueno, claro. Pero la.
¿Usted se piensa que los japoneses nacieron ayer?
No, pero.
Bueno.
Tampoco los atletas nacieron ayer. Sí, y además todos nacimos, de manera que algo sucedió antes, ¿no?
Imagínense. Pero que no lo pensaron antes.
Podemos hacerlo en las caballerizas, en los baños.
No, y es verdad que estamos hablando de deportistas de élite.
Que no les cuesta nada ir al Hotel Fujiyama que queda enfrente, señor.
Sí. No, aunque no vayan al hotel, pueden hacerlo en cualquier circunstancia, en punta de pie, como decíamos al principio. Como sea. Porque sí, para eso son deportistas. Pero fíjese hasta dónde hemos llegado.
Pero escúcheme. Usted está diciendo que es común que tengan intercambio los atletas y los deportistas en la Villa Olímpica. Ahora, yo les quiero decir una cosa. No conozco casi ninguna pareja que se ha formado formalmente una vez que regresan los atletas. Es decir, que el intercambio...
Flores de un día, eso.
Sí, señor.
No se ve mucho que los jugadores de básquet se hayan puesto de novio después de los Juegos Olímpicos con una... Con las leonas.
No, señor.
Pregúntele a las leonas quiénes son los novios. Son unos tipos cualquiera que conocieron en el boliche.
Siga. Es una cañita al aire, vamos a decirle así.
Ah, bueno, qué linda imagen dejamos en el exterior los atletas.
Yo estoy 100% con los japoneses, señor.
Pero
ahora en este mismo momento me doy vuelta, porque comprendo que es anticonstitucional.
Claro que es anticonstitucional. Va, no sé si es anticonstitucional.
Sí, señor. Damos por la libertad nosotros. Que no podemos, no podemos ponernos de novio con una lanzadora de jabalina.
Sí.
No podemos ir a Miami. Al final, ¿para qué vivimos?
No, bueno, lo que están diciendo es, en general se daban situaciones. No se forman parejas de un argentino con una de Bulgaria. Porque después es difícil volverse a ver. Se ve ahí, casualmente.
Es, sí, quizás, claro.
Quizás sea un lindo recuerdo.
Pero uno puede entrar, digamos, al, al lugar de Bulgaria o de Argentina. Ahí la Villa Olímpica no tiene.
Sí, no todo, es que todo. Está todo están, todo,
están todos con todo. Todo. Usted, usted todo está junto. Tomando...
Se puede sí, tocar claro. En la misma pieza un levantador de pesa ruso...
Que no, no le una, toca la pieza.
Que una usted, jugadora de oso pelota.
Usted está, está comiendo un plato de fideos en el comedor y al lado se le sienta Scottie Pippen de la NBA que mide 3 metros de altura.
Claro. Sí. Sí. Y lo mira.
Sí.
Y le come sus fideos.
Sí. Bueno, como, como sea.
Como en Cana, todos... ¿viste? Como en la Cana.
Sí.
La película del comedor de la cárcel que se te siente el pesado al lado.
Sí.
Te come la comida y te provoca. Y...
Bueno, pero se
amenaza con una cuchara afilada. Bueno, me parece que todo esto me llama mucho la atención.
Sí, yo creo que hay que poner una. Nada, resaltar el hecho de que yo no sabía que existen camas de cartón. Que se arman sí. Y se desarman. Y cuidado con eso, ¿eh? Porque eso es pan para hoy y sí. Pan para mañana.
Sí, no, aparte lo que le digo, para mí es para ahorrar guita a los japoneses.
Pero sí.
Para ponerte una cama de porquería y que nadie se queje.
Y bueno, imagínense, se gastaron toda la plata en antorcha olímpica, en anillos olímpicos. Hay que llenar el cloro de la pileta, ¿quién lo pone? ¿Japón o lo pone el Comité Olímpico?
No, creo que lo pone Japón.
Y bueno, Japón. Todo el cloro, ¿sabe todo el cloro que son las piletas de saltos ornamentales?
Es puro cloro es ahora. Más que si tomás cloro, te curás.
No, no te curás, es tóxico. Pero bueno, bueno ya vamos, vamos a hacer una cobertura de Juegos Olímpicos. Me imagino que la radio habrá mandado a alguien, un enviado especial a
sí,
Tokio.
Sí, enviados especiales. ¿Por qué no lo mandan a nosotros? No, lo no tienen sé. Que mandar a...
El gusto enorme de saludarlos.
No, a Bonadeo, que es el que sabe bueno. Todos esos deportes que nadie conoce. El único sí. Que lo sabe es Bonadeo.
¿Está en esta radio o Bonadeo?
No, sé. No, me parece que no está más en la radio, pero no, por pero... otra parte me parece que uno de los pocos periodistas acreditados que van a viajar, porque es el cupo es mucho menor de periodistas, claro. Creo que uno de los pocos es Bonadeo.
Ya debe el estar único. Allá. Debe sí. Estar allá.
Ya debe estar allá, sí, está conviviendo con los japoneses.
Mi amigo Fernando Cicuti, periodista, está allá, por ejemplo.
Bueno, claro. Muy bien.
Acaba de llegar a Japón. Además sabe que cuando llega a Japón se tiene que quedar 3 días encerrado haciendo cuarentena.
Sí, sí, en una cama de cartón, creo.
Todo, sí. Todo de cartón, no solo la cama.
Bueno, señores... tenemos aquí un informe
sí.
Con consejos para servir correctamente una mesa de un restaurante. Atención los dueños de restaurante. Hay
bueno.
Una serie de prolegómenos, que hay muchas formas de servir una mesa, se puede hacer a la inglesa, a la francesa,
sí, a la búlgara,
a la rusa. Bueno... Por ejemplo, la rusa exige acercarse a la mesa con una mesita auxiliar para ajá. Servir y preparar los platos especiales, flambear, trinchar, discúlpenme la expresión, etcétera. Sí. Pero bueno, acá es un manual de protocolo general de la hostelería.
Sí.
Y vamos directamente.
Bueno,
atención,
muy bien.
Primero la bebida. Nunca se debe servir la comida sin haber servido algo de beber al cliente. Primero
muy
se
bien.
Sirve la bebida y luego la comida. Como en las pizzerías, que primero te traen la cerveza,
sí.
Y después la pizza tarda tanto que ya te tomaste la cerveza y tenés que pedir otra.
Sí, señor. Usan esa técnica.
Claro, sí, señor. Bueno, mientras el cliente mira la carta, o llora la carta, es un buen momento para ofrecerle algo de beber o una recomendación especial. Y es mejor que ya cuando el comensal se siente a la mesa, haya una botella de agua fresca en la mesa ahí.
Sí, ya, pues, señor.
Y un vaso, claro.
Pero el vaso, ¿los vasos ya están puestos boca arriba o lo pone boca abajo? ¿Cómo lo pone?
No dice aquí.
¿Usted qué
piensa?
Es importante porque yo creo que tienen que ir boca abajo los vasos.
Pero sí, boca pero abajo, no sé si... el borde pega contra...
Claro, contra el mantel.
Contra la mesa, que por ahí está sucia, señor.
Claro. Bueno, pero del otro modo está abierto a todos los gérmenes y...
Y en la mesa, ¿qué se cree que hay? También los mismos gérmenes.
No, bueno, y en el plato que está puesto también.
Eso es un tema de discusión sanitario más que protocolo.
Claro.
No, discúlpeme, si usted deja el vaso para arriba abierto en una mesa vacía, el resto del restaurante que está lleno de gente escupiendo, porque la gente escupe mientras habla y come.
Bueno.
Todas esas escupidas están flotando en el aire.
Sí.
Y van a parar a su vaso. Que cuando usted llega ya está por la mitad, más o menos.
Pero le puedo decir una cosa. Y compare la circunferencia del vaso con la del plato que está al lado, que es 10 veces más grande. Y también está lleno de gérmenes.
Para mí tiene que ir para abajo, el plato también para abajo.
Bueno.
Todo para abajo. Y si después lo tenés que dar vuelta igual.
Bueno, lo da vuelta, lo da vuelta. A mí
bueno,
usted vio
usted es un fundamentalista, señor.
Sí.
Bueno, ¿qué se va a servir? Dice, las bebidas, agua, champán, lo que sea, se sirven por la derecha, señor.
Sí.
El pan se sirve por la izquierda del comensal. El queso por arriba.
Sí, sí. ¿La comida por dónde?
Este último es el agregado.
Sí. Bueno, ahí usted tocó un tema que casi es para un programa entero, que es el de la panera, porque entonces la panera no estaba en la mesa.
No.
La trae el tipo.
El tipo trajo un platito con pan.
Bueno. Porque veo que la tiene, a veces la tienen preparada la panera, pero ya la tienen lista ya, con los panes todos duros. Sí.
Con los panes que sobraron, que vienen sobrando de hace 3 días.
Mire, y si el pan está por la mitad del comensal anterior, lo cortan en rebanadas y se lo vuelven
Sí. A mí me da mucho que pensar cuando en la panera hay rebanadas de pan.
Sí. Claro.
Eso es porque el anterior que se acaba de ir cortó un pedazo del pancito entero.
Sí.
Y esto agarraron, le sacaron los dientes.
Sí.
Y cortaron rebanaditas.
Sí, señor. Y si es muy miserable el lugar, también hay rebanadas de grisines que le traen.
Sí. Grisines ya cortado. Eso me llama más todavía la atención.
Sí. Por favor.
Bueno, preferiblemente colocar el pan más cercano al plato de la persona a la que le corresponde.
Y ¿cómo?
No entiendo esta
recomendación. Porque son panes individuales, en platitos individuales.
Eso está mejor. Pero está mejor hasta por ahí nomás, porque cuidado que hay paneras que tienen una riqueza... riqueza de posibilidades muy grande, como la panera de Babieca.
Sí.
La panera de Babieca, usted va, le traen el pan. Cuando viene el tipo con la comida, usted ya se morfó la panera.
Sí, claro, y por ahí como único plato, le pide de postre.
Sí, panera. Riquísima.
Todo rico.
Y se me suspenda porque ya me comí todo el pan, no quiero más nada.
Porque me parece que este informe... es extranjero, entonces no está la costumbre de la panera
no.
Comunitaria.
Te mezquinan el marroco.
Sí, señor.
En el exterior te mezquinan el marroco. Uno lo tiene que pedir varias veces, te lo traen como si fuera una cosa especial. ¡Trae pan, hombre!
Bueno, y además suele ser malo. Acá estamos acostumbrados a comer pan rico.
Muy bueno, sí.
Pan bueno.
Colocar los cubiertos. Nunca se le cruza el brazo por adelante del cliente cuando está sentado a la mesa. Y menos porque sí. se aviene el mozo y le cruza el brazo así por adelante la cara.
¿Pero qué? Además, le está proponiendo matrimonio a su novia, por ejemplo, justo en ese momento.
Y viene el mozo y le mete la mano así, la axila prácticamente en la nariz.
Claro, y usted tiene que estar esquivando.
Dice, se deben poner por la derecha los cuchillos y cucharas y por la izquierda los tenedores. Mucho cuidado con el transporte de la cristalería, de las copas, los vasos. Es fundamental no meter los dedos adentro. ¡No! Hay mozos que traen de a tres las copas y le meten adentro los garfios.
Claro, sí, y está claro. Las huellas dactilares marcadas quedan.
Sí, le quedan las huellas.
Señor, mire, buenas noches. Nosotros tengo hace años tengo el bodegón tres dedos.
Sí.
Sí, sí.
Y nosotros siempre, por tradición, la gente si no ponemos los tres dedos no come. Porque viene lo que viene
que viene, usted sirve agua y le encuentra gusto a sopa.
Sí. Pero la gente dice, si no lo traen así, este no es tres dedos. Nosotros tenemos, es el sello del lugar, además del maltrato.
Bueno, es la moda actual, convertir un defecto espantoso en una virtud chic.
Sí. Me gusta muchísimo del bodegón, siempre voy y me gusta pedir los buñuelos de acelga, que están muy bien. ¿Con qué los hacen?
Con acelga, señor.
Con el aceite de hace 6 meses. Que le da el gustito ese característico.
¿Y cómo le dan la formita? ¿Los amasan con la mano?
Con esta.
Qué bien, qué rico.
Con la misma mano con que traemos las copas, señor. Sí.
Acá está, mire, acá está Osvaldo, que es mozo nuestro desde que abrimos, ¿no es cierto, Osvaldo? Contale que vos,
señor,
sos mozo.
Hace 15 años que soy el mozo de acá del lugar.
¿Es cierto que usted es capaz de amasar 3 miñuelos al mismo tiempo?
Nosotros hacemos 50 buñuelos en media hora.
Es poco.
Sí, te voy a echar, Osvaldo. ¿Cómo 50 en media hora?
La verdad que sí, tardamos bastante.
¿Qué hacen? ¿Juegan?
No, porque... Se rasca mientras, o sea, hace un buñuelo, se rasca, hace otro, se rasca, y así.
Sí, en verano es muy... Mucho cuidado, ya se lo dije. No cargar excesivamente la bandeja, aunque tengamos que dar más paseos, los mozos, ¿no? Sí, es preferible no sobrecargar la bandeja. Además, que un mesero deje caer la bandeja es un escándalo.
No, por supuesto es un escándalo, pero también es muy valorado el mozo que muestra toda su destreza y que lleva una bandeja repleta de platos y en las manos
tres dedos.
Tiene un plato. Sí. En una sola mano tiene un plato de canelones, una porción de papas fritas con a caballo y una milanesa napolitana. Todo lo lleva en un solo viaje.
Las mesas anexas, bueno... No son un almacén provisional, digo por los que sirven a la rusa, ¿no? O sea que no traiga muchas cosas tampoco. Respecto a los alimentos, nunca se tocan con los dedos, bajo ninguna circunstancia, ni con los dedos ni con nada.
Sí, bueno.
Ni con los dedos casi es lo mejor que nos podría pasar.
Pero escúcheme, si tiene que el plato hondo de sopa, lleno hasta arriba, de caldo, ¿y con qué cómo lo agarra el mozo?
Y lo pone arriba en la bandeja. Generalmente, el dedo pulgar está implícito que va dentro de la sopa.
Y sí, porque cuando se lo sirve, lo tiene que sacar de la bandeja. ¿No?
Claro. A mí me han dicho que en algunos restaurantes le toman la temperatura a la sopa con el codo.
No, se lo queda en la madera, le van a dar. Usted tuvo suerte.
Sí.
Bueno, dice, si algo se cae al piso,
cuidado, señores, por favor,
se retira y se procede a servir un nuevo plato. Nada que usted junta el piso y lo pone otra vez dentro del plato, no.
Por favor.
Lo que se cae al suelo no vuelve a la mesa. Es un viejo
señor
adagio.
Sí, cuidado con las cosas esféricas como las albóndigas, que se sí. le pueden ir rodando.
Claro, y se meten debajo de los muebles. Y claro, es triste ver un mozo agachado en cuatro patas, metiendo un brazo debajo de un armario para ver si puede recobrar una albóndiga.
No, o al revés, la patea, la tiene en el pasillo y patea la albóndiga para un costado.
Claro, para que no quede en el camino.
Claro.
Lo mismo que si se le cae algún cubierto, tiene que pedirle
al mozo. No, ese cubierto ya queda fuera de servicio.
Sí, señor.
Cuidado con los golpes.
Perdón. Sí. Una cosa de los cubiertos. Usted dice que el cubierto queda fuera de servicio porque
sí,
se cayó al piso.
Se cayó al piso, señor.
Y sin embargo, la cuchara que usted está usando.
Sí.
La han chupado durante 25 años todos los comensales que vinieron acá al bodegón, señor.
¡Qué rica que está la sopa!
Son sometidas a un lavado con agua caliente.
Bueno, sí, ya
y desinfectadas. Para mí, cuando la cuchara la ven brillante.
Sí.
Vio que alguno la limpió con las propias sí. fauces al tomar claro. un helado y la dejó limpita. Cuando la ven limpita, le dan el pase para un nuevo uso.
Sigue, señor. En un restaurante todos los cubiertos han sido utilizados por generaciones de...
Bueno, pero quiero decir que cuando usted deja el cuchillo limpio, no lo lavan.
Directamente, claro. Dice, ¿para qué lo voy a lavar si ya parece limpio? Claro.
Pero escúcheme, lo correcto sería ponerlo en una olla con agua hirviendo media hora
claro.
para esterilizarlos.
¿Pero usted se cree que esto es una enfermería o un restaurante?
Sí, pero deberían cuidar un poco la salud de los parroquianos porque... Mañana me pasa algo y soy un parroquiano menos.
Mire, y le voy a dar otro dato. Cuando usted pide flan con dulce de leche...
Sí, es exquisito el de acá. Muy
bueno,
rico.
Sí, ¿eh? Exquisito, va a ver lo que le voy a contar. Fíjese sí. cómo le traen la cucharita del flan. Se la traen clavada en el dulce de leche. ¿Qué
significa? Se la clavan, sí.
Sí.
¿Qué significa? Que ya tenía el dulce de leche de otro flan con dulce de leche. Y se la clavan. Si usted
claro, no... usted no puede decir, mire que la cucharita está sucia.
Claro,
no,
está clavada ahí.
Directamente desde el flan anterior.
Todo. Usted pide otra cosa. Que pide, por ejemplo, ravioles a la boloñesa.
Sí.
Le viene la salsa. El plato que ya vino sucio con salsa con boloñesa, que dejó el otro tipo, le tira sí. los ravioles arriba, los nuevos. Y vuelve el mismo plato.
Pero no, por favor.
El mismo plato que a lo mejor le habían sobrado dos o tres ravioles.
Claro. Acá es así, en los tres dedos laburamos así.
Pero escúcheme, claro. hay una cosa que yo me quiero quejar, que cada vez que pido...
Acá nos quejamos nosotros, no se queja
escúcheme,
nadie, nos quejamos nosotros solos.
Yo elijo durante media hora un vino de la carta de vinos y siempre viene el vino ya destapado.
Sí, y si no vio la carta de vinos, es una carta muy, muy escueta.
Sí, es una carta documento casi.
Una carta siempre muy pequeña, dice vino de la casa.
Escúcheme, yo quiero ver que el corcho del vino siempre viene destapado.
Es un vino de la Sacarola, señor, lo servimos en jarrita.
Sacarola, hermano, se le traemos en un pingüino, en la jarra pingüino.
Claro. Y ahí, qué más que nada de que el corcho, oler el corcho, todo eso, acá no va. Si
este vino
el
le
corcho, anda.
No, eso es otro lugar. Acá
venimos a tomar, no a hablar.
Este vino le mata todo, no necesita alcohol en gel acá,
Bueno, cuidado con los golpes de la vajilla. El servicio debe hacerse en silencio. No haga ruido con los platos, la copa, los cubiertos, la bandeja, la fuente, todo.
Claro.
No. Vamos donde no haya ruido de cucharitas.
Sí,
le dice
señor.
Uno a la mina que viene con uno y que está en el restaurante, usted quiere llevarla a un hotel de citas.
Claro.
Es una situación bastante rantifusa,
Y bueno.
No, porque es muy lindo. Van a cenar primero, por ahí es un aniversario. Y después de ahí van a lo que sea.
Exactamente.
Van a los tres dedos.
Y bueno, y usted se lo propone de este modo. Vamos a un lugar donde no haya ruido de cucharitas.
Claro.
Usted se refiere a un hotel de citas.
Claro, o se refiere a un lugar de cubierto de goma.
Sí, sí.
¿Se acuerda cuando hacemos los programas en Madrid, en la Galileo Galilei?
Sí.
El público está tomando copas y brindando, sí, y revolviendo cositas.
Alguno ya fuera de sí.
Bueno, y se escucha ese murmullo de cucharitas y de vasitos que golpetean.
Un poco, pero no mucho, ¿eh?
No porque está acustizada la sala, pero se escucha.
Sí.
Nosotros
sí,
sí. Escuchamos.
No, no porque la gente no come mucho en la Galileo.
Toman una copa.
Toman, no se atreven a comer, no.
Sí,
bueno,
sí, debe ser eso.
Dice... hay que estar siempre pendiente, mesero. Se debe ofrecer más pan si vemos que el cliente lo ha terminado. Igual con la bebida, principalmente el agua. ¿Más agua? ¿Más pan? Sí, por favor, tráigame pan y agua. El agua se sirve fría, salvo petición expresa al cliente. Sí, por favor, tráigame un agua caliente.
¿Para qué? ¿Qué le pasa? ¿Para la bolsa, para los pies? ¿Para qué quieren una botella de agua caliente?
Tengo unos callos, tráigame una palangana también.
En algunas regiones de España, lo más común es preguntar previamente para asegurarse, a ver si la quiere caliente o la quiere fría el agua.
No, pero se trae, ¿sabe? En España se trae al tiempo.
Claro.
Claro. O sea,
acá dice.
No de heladera.
Hay una especificación que dice que la temperatura del agua será de 10 grados.
Muy bien.
Es una buena temperatura, pero en general se la traen a 20, 21.
Evita poner ceniceros en la mesa. ¿Para qué?
Sí.
Para que no fume. Y si fuman, lo apagan en el plato. Con la salsa de los ravioles a la boloñesa, lo apagan. Sí. Después el tipo que pide ravioli a la boloñesa encuentra cenizas abajo.
No, encuentra el pucho, porque a mí me gusta aclarar.
El pucho. Encuentra y dice, ¿qué es esto?
Pero vamos, ¿qué cenizas son las aromáticas de la salsa, señor?
Aromáticas. Este es un pitillo.
Es gentileza de la casa. No, porque es
de lindo. De un X2.
Es lindo dar la última pitada y clavar el pucho en el último raviol.
Claro. Como clavárselo así. El raviol, sí, que usted no lo comió.
Sí.
Que ya está medio frío. ¡Fua! El cigarrillo.
Claro, porque es como marcar el mojón del final, ¿no?
Claro.
Y dejar el testimonio.
Bueno, no acumule recipientes para líquido en la mesa. Al servir el café, se retira las copas de vino, salvo petición expresa del cliente.
Claro.
Que diga, no me la retire, por favor.
Sí, sí, señor.
Sobre higiene postural. ¿Qué es higiene postural? Una señora.
Parece, sí, una cantante de boleros, higiene postural. Esta noche, higiene postural.
Higiene postural, columna es ilegal. Qué lindo, ¿eh? Abrir en Portugal, también llamado higiene postural. Es recomendable no doblarse excesivamente para servirle a los clientes. Es preferible mantener una postura lo más erguida posible.
Claro, el mozo...
Sí,
señor. El mozo tiene que estar bien recto, bien erguido, y lo que baja son las bandejas con las manos, no tiene que bajar,
sí,
todo
no
el cuerpo.
No que se agacha.
Claro.
No, pero veo que también está el mozo que jadea mientras le sirve. Sí.
¿Le gustó la comida?
Está tan cansado. Por eso cuando el mozo viene demasiado rápido, no conviene.
Claro, pero a veces...
El mozo viene corriendo y llega... Aquí le traje lo...
Las mesas de...
¿Está rica la sopita?
Las mesas de arriba, vio que suben una escalera por ahí.
Claro, sí. Cuando el mozo llega sudando.
Sí. Llega, claro.
Y se seca con... con el mantel.
Entonces jadea y bufa, las dos cosas. Sí. Porque está quejoso, ¿por qué se fue a sentar a la mesa de arriba?
Ay, se
queda. Al lugar abajo.
Claro que sí. Bien, cuidado al servir los platos en la mesa. No se deben llenar excesivamente los platos. Eso dígaselo al cocinero.
Sí.
Claro. La temperatura del plato es muy importante. Los platos fríos se sirven en un plato frío. Y los platos calientes en un plato caliente.
Sí, muy señor. Bien.
Si no, se modifica la temperatura de la comida en muy poco tiempo. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al mozo. Que...
Cuidado porque hay algunos platos, sobre todo las pastas, que las traen en un plato demasiado caliente.
Prácticamente sí, a veces hay mozos que te avisan ahora. Eso antes no sucedía. Porque el hornito este de...
Sí, señor.
Que hay ahora, no existía antes. Las comidas salían de la olla directamente. Pero acá te las recalientan y por ahí ponen el plato.
Sí, señor.
Sí, no, pero en lugares buenos el plato se calienta con agua hirviendo.
Sí, ahí sí, ahí estamos de acuerdo. Pero yo le estoy diciendo el que calientan con el microondas.
Ah, no, pero eso...
Que
eso
te dicen, cuidado con el plato, no toque el plato que se va a quedar pegado.
Claro. No, a veces solamente le dicen dos palabras.
¿Cuál es?
Está caliente, le dicen. Entonces,
¿a qué se refiere, señor?
Claro, porque usted está en otra conversación.
Yo no le voy a permitir ningún comentario acerca de mi señora esposa.
Usted está en otra conversación y de pronto irrumpe ese testimonio que dice está caliente.
Claro.
Haga con
Hay
eso
que saber que ponerlo en el contexto adecuado, ¿no?
Y bueno.
Bien. En la entrada al restaurante es fundamental ayudar al cliente a sentarse en su mesa o al menos acompáñelo hasta la misma. Qué bueno poder decir la misma.
Sí, siempre.
Sí, señor.
Incluso el cliente puede, por favor, ¿me puede acompañar hasta la misma?
No, no, pero usted le dice, y yo se lo puedo decir como maître.
Sí, ¿usted es maître? Ah, qué bien.
Sí, tengo un saco negro. Entonces, no solo acompaño.
Lo vi que estaba, usted está parado en la puerta del restaurante, ¿verdad?
Estoy en todas partes y...
Y en ninguna. Sí.
Doy instrucciones a los mozos. Digo, vamos, chicos, agilicen. Somos un equipo, vamos. Vamos, 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 que acá hay que meter más plato.
¿Y respecto a acompañar hasta la misma?
Claro, le digo, por favor, ¿me siguen por aquí? ¿Ustedes son una pareja? Son una pareja, ¿no?
Sí. Justamente estamos viniendo. Es el aniversario nuestro de casado, por eso vinimos acá.
¿Usted es una señora?
Sí, por supuesto, yo soy la esposa del señor.
Ah, bueno, por eso.
Lo que pasa es que, claro, me corté el pelo.
Claro.
Me puse, sobre todo va a hacer mucho frío.
No, quería confirmarlo. Por favor, si me acompañan, tengo su mesa preparada, tal como la reservaron. Me
pidieron para sí, ¿por qué no? Sí, lo seguimos hasta la misma.
Sí, si me acompañan al fondo, ¿puede ser?
Ah, en el fondo
va la mesa. ¿Cómo al fondo? Yo voy a reservar una mesa cerca de la ventana porque a mi esposa le gusta campañar a los que pasan.
No, es que aparte justamente venimos a la calle Lavalle para ver todo el movimiento de la gente.
Sí, pero el señor me pidió reservar una mesa que incluyera los cupones de descuento que obtuvo en el banco, creo que le dieron. Bueno, esa es para las mesas del fondo, no tengo en el frente. ¿Comprende?
Pero está muy cerca del baño, señor.
Pero escúcheme, la
mesa... desde nuestra mesa se oyen los rumores de las conversaciones en el baño y todo.
No, están inclusive pasando el baño.
¡Ah! Pero lo malo es que pasando por adentro el baño.
Por adentro, claro. Tenemos que atravesar el baño y después está la mesa de ustedes.
Claro, pero es el baño de caballeros. Y mi señora... En fin...
Es un momento nomás y le digo que lo de ustedes se lo hago marchar inmediatamente.
Queríamos
¿Por qué
comer
no le vendamos con una servilleta, le vendamos los ojos a mi señora esposa para que al pasar por el baño no sufra la humillación de ver a algún hombre?
Bueno, como usted prefiera,
Hoy tengo un apetito.
Bueno, ya tengo preparadas, tenemos una entrada que
ah,
es
qué rico.
Una ruleta.
Ay, ¿para de... dónde? ¿Para dónde?
No, ¿para dónde? No, es una entrada, el primer...
Yo tengo ganas de ver esta obra, ¿cómo se llama?
No, no, esto no es una entrada a un espectáculo, es la entrada a la situación de comer, que en esta oferta le incluye la una ruleta de anchoas.
¿Una ruleta de anchoas?
Que sí. hay que tirar las pelotas.
Mire que yo he ido a Mar del Plata, a Miramar, a muchos casinos. Al casino flotante. Si no, hay ruleta de anchoa en un casino flotante, ¿dónde va a haber?
No, señor, pero decimos...
Nunca vi. ¿Y la pelotita de qué es? No. De mozzarella.
No, señor, es nuestra especialidad, que son 36 anchoas dispuestas en una circunferencia. Y en el centro ponemos una bocha de helado de crema americana.
Ah. ¡Ay, qué rica combinación!
¡Qué creativos que son, eh! Sí. ¿Por qué es mejor no ponen el baño en otro lugar?
Es un plato lúdico para las parejas que, como ustedes, se hacen una pareja, la verdad, hermosa, se los quiero decir.
Yo le dije a Rubén, le dije, tenemos que ir a esa cantina porque es la cantina típica italiana. Y vamos a comer la comida típica italiana. Por eso queríamos venir acá, milanesa, papa frita.
Todo. Este es los tres Garfios, es el otro. Mi hermano tiene los tres dedos allá en la esquina.
Sí.
Y nosotros estamos con los tres Garfios.
Sí, nosotros fuimos a los dos dedos el otro día.
Ah, ¿a los dos?
No es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. No va a comparar. Estos somos los auténticos, somos nosotros.
Claro, sí. Eran familia y se pelearon, ¿no es cierto?
Sí, porque somos todos, nosotros somos todos gastronómicos.
Ahora, ¿le puedo decir algo, mozo? ¿Le puedo comentar algo?
Maître, soy maître.
Me parece que las anchoas están un poco fuertes, el olor que largan.
¿La entrada?
Están pasadas.
No, parece
más bien la salida, señor.
Es la intensidad, porque estas son estas anchoas.
Sí, pero
son de Puerto Madryn. Viene
sí,
más
bueno.
Intenso. Más intenso. Pero,
a mí me parece que estas anchoas son las que le saca a la gente a la pizza.
No, si a usted le parece ver que tiene un poco de mozzarella pegada abajo.
Sí.
Sí.
Bueno, es el sello de nuestro chef.
Ajá.
Usted va a ver que tiene, por ahí encuentra algún pedacito de morrón.
Ajá. Sí. Yo el otro día encontré un pucho.
Bueno, tuvo suerte porque es como sacarse la sortija, como sacar la sortija, ¿vio? Cada tanto.
Ah, aquí te da una vuelta gratis.
Usted puede
pedir. Mire, acá me hacen señas que estamos muy atrasados, mozo.
Bueno, entonces cualquier cosa me llaman. Lo subí en la mesa y estoy a
seguir. ¡Metre! Vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Ajá.
Nos escribe Ximena Hernández desde Montevideo. Dice, qué linda que es la samba del carnaval. Y cantada por Moreira y el maestro, hermosísima. Me encanta cuando cantan a dos voces. La parte que dice... Sí, señor.
Bueno, ¿qué más?
Aquí Andrea Perlini, desde Bolonia, en Italia... Los escucho todas las noches, escucha el programa de la noche anterior, dice, por el cambio de horario. Me gusta, son geniales, creativos, ocurrentes, bueno, y así, muchas cosas lindas. Gracias, Andrea.
Buenas noches, les habla Augusto. Quería preguntarles cuál es la forma de estudio que tienen sobre sus lecturas y si planifican de alguna manera el abordaje de un autor o un tema en particular. Es decir, cómo ha sido su experiencia en el proceso autodidacta. Bueno, en principio, el proceso autodidacta empieza después de haber estudiado, en mi caso equivocadamente, pero después de haber pasado muchos años de formación. Recién entonces empecé a aprender solo, pero no siempre. Ayudó muchísimo este trabajo, ya como
claro,
como último escalón de mis escasos estudios. Pero la radio, con su necesidad de abordar distintos temas, me llevó a un régimen de estudio bastante más intenso que el que yo tenía en mis años de colegio o universidad. Pero con respecto a lo que dice, si las lecturas se planifican de alguna manera, en realidad parece que no, pero sí. Parece, ajá, que no se planificaran, parece que... A mí me parece que uno lee lo que quiere, pero resulta que a veces vienen en riestra, como los bajos, las lecturas. Y uno empieza a leer acerca de un tema, y el libro siguiente también es algo parecido. Yo tengo al menos esa tendencia de seguir enganchado. Ya desde joven, cuando leía novelas,
sí,
seguía con el mismo autor. Me entusiasmaba con Hemingway, por ejemplo, y empezaba, sí, a leer todas las novelas de Hemingway hasta que no encontraba ninguna. Y entonces por ahí, de casualidad, iba a parar a otro autor, y ahí, si me gustaba, también seguía.
Claro.
Y yo creo que eso es una planificación que no es planificada, pero que resulta como si lo fuera. Porque uno se resiste a cambiar de asunto.
Sí.
A mí me pasó muchas veces eso.
No, y también es muy lindo cuando un libro le presenta otro autor, inclusive,
sí,
y lo,
claro,
descubre,
bueno,
por ese libro.
Por eso, entonces, Borges era un gran presentador, claro, de otros autores. Autores, ajá, que después nos decepcionaban, porque no eran tan buenos como Borges decía que eran.
Claro.
Porque en las, claro, palabras de Borges resultaban más atractivos, ¿no? No quiero nombrar,
bueno,
a ninguno.
Lo que pasaba,
uno es Swedenborg, por ejemplo.
Claro.
Borges hace notas sobre Swedenborg y sobre lo que pensaba acerca del cielo, y después te recomienda el libro ese, no sé qué, del cielo y el infierno, qué sé yo, no, del cielo, que es el libro de Swedenborg. Y vos lo lees y es un embole el libro, en realidad. Está lleno de muy buenas ideas, pero que eran mucho mejores expuestas por Borges, no le quepa duda.
Claro.
Bueno.
Ahora,
pero bueno, no siempre es así, no siempre.
No, pero siempre es así, pero los que son muy buenos así reseñando o editando, se me viene ahora a la cabeza Juan Forn, que
sí, claro,
en su página de los viernes,
sí,
a uno le parece que él habla por en una sola página de cuatro libros, y uno se va con la impresión de que ya los leyó esos libros, por cómo los presentaba.
Sí, era un gran escritor. Nosotros acá lo hemos robado mucho para hacer charlas.
Sí, maravilloso.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más?
Aquí nos escribe Matilde Ini y dice: hola, Vengadores. Parte de mi vida transcurrió entre flores y floresta. Dice, cerca de la estación y del mercado Vélez Sarsfield. Y por esos avatares de la vida festejé el Mundial 78 en Caracas. Y ahora recalé en Las Palmas de Gran Canaria, donde me gustaría verlos después de la pandemia.
Bueno.
Y habría que ir hasta Canarias.
Sí, sí.
Qué lindo.
Podría ser. Hay bastantes argentinos en Canarias, me parece.
Sí, sí. Yo tengo un amigo en Tenerife, justamente.
Sí, sí. Bueno, seguro que va a ir si vamos a presentarlo.
Sí, señor,
no sé,
es músico.
O seguro que no va a ir.
Bueno, claro. Es un músico que está allá.
Acá vuelve a escribirnos Dante Gabriel Berizán con su compañera Vicky.
Sí.
Con el tema de los trenes y los ramales, nos hizo acordar de cuando volvíamos del Colegio Industrial de la Nocturna en José C. Paz. Y volvíamos varios compañeros, y ahí nombra varios compañeros, iban por las vías hasta la estación, Ajá, ajá. Y por ahí los había un maquinista, dice, que ellos conocían, que tocaba la corneta y aminoraba la marcha, y subían todos en la máquina hasta la estación. Mirá vos. Y tenían un horario, que es donde pasaba el maquinista, Don Sosa, sí, se llamaba, sí, que le aflojaba la marcha del tren para que ellos pudieran ir, en vez de ir por la vía caminando, iban en tren.
Qué bueno.
Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, mi abuelo, cuando corría los trenes del Pacífico, solía tocar de un modo especial el silbato, porque nosotros vivíamos al lado de la vía, en una casa que llegaba hasta la vía.
Ah, como el que lo saludaba.
Sí, claro, señor. Así un saludo. Extraordinario eso, ¿eh?
Qué bárbaro.
Sí, sí. Eso me lo contaban a mí, porque yo nací después de que él se hubiera retirado. Pero él pasaba y saludaba. Con las locomotoras de vapor, ¿no? La 2311.
Claro, sí, sí. Que esa chiflaba, ¿no? No tocaba la bocina como la después.
Sí, 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 claro. Bueno, lindo recuerdo. Dale.
Vanessa de Gualeguay dice, firme acompañándolos, le quiero pedir a Dolina que hable sobre mitología y leyendas del pueblo guaraní.
Bueno.
Nos escribe la Colorada,
¿Qué dice Colorada?
Barton tiene razón, dice.
Sí.
Cuando tuve un microondas, entre las paredes internas del susodicho había cucarachas.
El microondas es lo peor.
Sí, una vez las vi cuando prendía la lucecita. Y uno podría pensar que las calcinaba con los rayos, pero no.
No, ella la vivía. Fortalece.
No sé si la fortalece, pero la cucaracha es un animal muy bien hecho, señor. Muy bien hecho.
Mucho mejor que un cristiano.
Mucho mejor, por supuesto.
Bueno, el otro día hablaban de caballos, dice Sebastián de Palermo. Si estamos en contra de la posesión de caballos, ¿no debíamos también estar en contra de la posesión de otros animales, como mascotas, ya sean perros, gatos, etcétera? Sí, claro, estamos. Al menos yo.
¿Pero quién está en contra de la posesión de caballos? ¿Habíamos dicho que no?
Sí, que no, no me acuerdo, que era un abuso hacer trabajar a los caballos.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
El asunto es ese. Hacerlo trabajar, aprovecharse de la plusvalía.
Bueno, eso es otra cosa.
En cambio, el perro no labura.
No, el perro es un integrante más de la familia.
Es un caficio, hablando mal y pronto.
No, señor, por favor. Cómprele un trineo a ver si no labura el perro.
Bueno. Bueno, pero los perros que yo conozco en casero, ninguno laburaba de nada.
Pero la gente que usted conocía tampoco laburaba de nada.
No, bueno, si no trabaja el dueño, no va a trabajar el perro tampoco. Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Alberto desde Mendoza y le pide, ¿podrá dedicarle a mi viejo de 86 años el tango Tinta Roja?
Sí, sí.
Para el señor Raúl Ruiz, se llama el señor.
Vamos a tomar el bandón. ¿Dónde está el bandoneón? Otra vez me lo robaron.
¿Qué misterio más? Al final.
Bueno, aquí Mariel de Sierra de la Ventana, que nos manda muchos corazones.
Sí, cierre la ventana, señor.
Dice, los vuelvo a escuchar después de tanto tiempo. Me había olvidado del programa y ahora lo
redescubrí. ¿Cómo se va a olvidar?
Se olvidó.
Ahora nada.
Lo dejó de escuchar y se olvidó, pero ahora volvió.
Bueno.
Bienvenida, Mariel.
Yo no tengo más mensajes.
Aquí nos escribe Ale. Y dice, la solución de mi mamá cuando tiene que tomar un comprimido grande es esconderlo en una cucharada de mermelada. Y se come todo junto.
¿Qué cosa? No entendí.
El comprimido grande que Barton...
Ah, no sí, tomar, sí, ayer, claro.
En una cucharada con mermelada.
Y la mermelada junto. Le aceita la glotis. Sí, sí, sí.
Sí, pero suma también volumen al ya, a la píldora que ya tiene.
Sí, puede ser, pero bueno, a lo mejor corre más rápidamente.
Sí, vamos a probar.
¿Qué más?
Aquí Fernando Rodríguez dice, nos pasa las estaciones del ramal Mitre, claro, 3 de febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano, R, Coglan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángulo y Mitre. Y antes sí, sí, seguía Borges, Sanchorena, pero eso ahora es el tren de la costa, ¿no?
Bueno.
Mercedes de la Plata, dice Dolina, con todo respeto, ¿es posible bajar el volumen del piano? Está muy sí, alto, dice. Bueno.
Pero entonces...
Y el otro. Qué lindo, gente que se queja de volúmenes de programas anteriores.
Sí, claro. Me llamo Cecilia. Hacemos El Tuerto y los Ciegos, un programa de radio local de Cañuelas. Quiero agradecer a Alejandro su gentil saludo que nos dio el otro día. Gracias. En el país de los cíclopes, el tuerto es ciego.
Bien. Vamos. Sí. Bueno, aquí le piden, mire, Alexia Ortiz es de Villa Martelli, le pide si puede hablar alguna vez de los colonos escoceses que llegaron al país en 1826 con adelantos para la agricultura, para la ganadería, y se establecieron en Monte Grande, donde está el Museo de la Campana. El antiguo casco de la estancia de la comunidad. Tiene razón, Alexia, yo estuve en el Museo de la Campana y efectivamente hay una cantidad de herramientas que tenían que ver con estos colonos escoceses.
Soy Cristian Albarracín, de Córdoba, Dolina. Hace poco leí que el padre de Cátulo Castillo, que era un ferviente anarquista, bueno, era José González Castillo, efectivamente, también autor de tango, le quiso poner de nombre a su hijo Descanso Dominical, pero no se lo autorizaron, y le puso Cátulo. Dice, qué maravilloso que un hombre quiera homenajear una conquista obrera que ahora nos parece natural, pero que costó mucha lucha, nada menos que con el nombre de su hijo, ¿no? Esos eran fanatismos, no los de ahora. Sí, ¿no le parece? Sí, me parece. Usted sabe que le puso Cátulo, que en realidad el nombre romano del poeta es Catulo.
Ajá.
Pero él prefirió Cátulo, que además los dos eran personas muy especiales, muy buenos poetas, tanto José González Castillo como su hijo. Y José González Castillo era el Pepe del tango a Homero, que es un tango de Cátulo. ¿No ves que Pepe esta noche, Pepe es el padre, le está cantando, Cátulo le canta a Homero,
sí,
dice, ¿no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche, casi como insistiendo, y el viejo es el padre? Y Cátulo era, además, fue presidente de Sadaic.
Ajá.
Y ya les he contado en algunas ocasiones la clase de persona especial que era, ¿no? Tanto que adivinaba el futuro y cosas por el estilo. Sí, sí. Sí, bueno, adelante.
Aquí, mire, Lucas de Junín, de Mendoza,
Sí.
Dice, qué bueno sería que una noche hablaran sobre el caudillo Félix Aldao, contando alguna anécdota de él. Bueno.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Lisandro de Mallorca nos pregunta si escuchamos alguna vez a Nieve con Costrina en la cadena SER, de allá de España,
no,
donde
no
participa Piedrahíta.
No. No, no sabíamos.
Sabía que Luis está en la ventana de cadena SER, pero no en este espacio. Bueno.
Acá nos escuchan de Toledo por Spotify.
Qué lugar.
Xiomara.
Qué lindo.
y bueno, nos agradece por las risas. Muchas veces me dan ataques de risa mientras los escucho en el auto. Bueno, le va a suceder algo y queremos decir que no nos vamos a hacer responsables.
No, señor.
Un gran abrazo para Xiomara y vamos a hacer entonces una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, como les dijimos, cada uno en su casa. Estamos así en transmisión remota, pero en contacto a través de redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar esta noche de Madame Boudy, una muchacha que conoció a Napoleón. Vamos a ver qué sucedió con ella. Digamos que uno de los primeros actos de Napoleón después de proclamarse emperador fue mandarse un viaje por las orillas del Sena con toda la pompa y fastuosidad de la realeza. Su mujer, Josefina, lo acompañó en algunos trechos rodeada de sus damas de honor. Entre ellas figuraba una tal Madame de Boudy, nombrada dama de palacio en la primera promoción de 1804, a petición de Josefina. Este fue uno de los muchos nombramientos que Napoleón autorizaba, mayormente para no discutir con Josefina, y frecuentemente los anulaba al cabo de algún tiempo. Josefina, en realidad, solía nombrar damas de compañía a cualquiera, sin tomar grandes informes. Por ahí se enternecía por alguna desgracia que le contaban o por algún regalo original que le hacían o incluso por alguna respuesta ingeniosa. Bueno, en fin, todas aquellas mujeres que entraban en la corte aspiraban naturalmente en hacer, en lograr alguna conquista. Como no tenían mucho que hacer durante el día, se dejaban galantear por oficiales, vamos, con la esperanza de conseguir un futuro, un marido. Ese es el asunto. Como ejemplo se puede citar a Felicitas de Lorange, que era hija de un ujier del gabinete, que Josefina había nombrado para las funciones de dama de anuncio. Parece que la misión de esta chica, de Felicitas, consistía en abrir la puerta ante la llegada de cualquier cortesano. Bueno, y Felicitas, que según el cronista era pícara y audaz, parece que le pedía un beso a los oficiales a cambio de la apertura de la puerta. ¡Oh, oh! Mire, golpea que te van a abrir.
Un pedazo.
Así me gusta a mí, andar. Y una mina viene a abrirte la puerta y dice, si no me da un beso no le abro la puerta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y me imagino que así habrá conseguido marido. Pero volvamos a Madame de Boudy, que era otra de las nombradas por Josefina. Una mujer hermosa, morocha, emparentada con la aristocracia de Saint-Germain. Pero Madame de Boudy tenía un problema. Le gustaba demasiado el escolazo. Le gustaba el juego. También le gustaban los juegos pícaros, pero más que nada le gustaba el juego de azar. Bueno, igualmente yo estoy tentado de dar algún ejemplo de juego pícaro, pero no. Parece que había diseñado esta chica un juego en el que se reunía con los más degenerados de la corte.
Sí, no había que buscar mucho, seguro.
No, y sometían al azar las uniones amorosas. Se jugaba con la bolsa de la lotería, sin cartones pero con la bolilla. Cada participante tomaba 6 bolillas y sumaba los números extraídos. El que conseguía la cifra más alta tenía derecho a elegir cualquier dama o caballero presente y trasladarse a un aposento, que se conocía como el Salón de los Buenos Números. para amarse. Y bueno, cada vez que sacabas un número alto, todos gritaban, bien, qué sé yo, hasta que después sumaban y veían quién era el beneficiado, ¿no es cierto?
Han cantado bingo.
Sí. Bingo, el que vino el sábado,
sí.
Se fue el domingo. Pero además de estos juegos eróticos, a Madame de Bodil le gustaban los dados. Donde usted oía ruido de dados, ahí estaba Madame de Bodil. Su afición era tal que andaba incluso por los corredores con el cubilete en la mano, traca, 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 agitándolo así nomás, y dispuesta a desafiar a cualquiera. Semejante pasión era para los cortesanos algo divertido. Pero dejó de serlo cuando esta muchacha pasó a convertirse en amante del emperador. ¡Puah! Madame de Bodin en realidad fue una de las primeras amantes de Napoleón después de haberse coronado emperador. No se conocen los detalles del encuentro, digamos, del primer encuentro, pero se sabe que el deseo de acercarse al emperador por parte de Madame tenía un claro fin. Ella estaba muy necesitada de dinero debido a sus actividades de jugadora. Se ve que tenía deudas de juego, etcétera. Dice la crónica que al principio Napoleón le aflojó un cacho la bolsa y le dio algún mango, pero la pasión por el juego de esta muchacha era insaciable. Organizaba unas timbas en todas partes, todas las noches. Y Napoleón se enteró inmediatamente, envió una ayuda de cámara para comunicarle seriamente a la mena que se abstuviera de allí en adelante de convertir el palacio en un garito. Mandó un niato y le dijo, manda a decir al emperador que la corté con el escolazo. Pero Madame no se dio por avisada. Y la misma noche en que recibió la advertencia, peló unos naipes que traía en el bolsillo mientras estaba de servicio. Y en realidad, desprovista de todo escrúpulo, y creyendo que el emperador no le negaría nada, decidió un día escribirle pidiéndole una suma enorme. Dijo que necesitaba con mucha urgencia aquel dinero, que era para pagar una deuda contraída en el juego. Añadió que una mujer que tenía como ella un gran culto por el honor debía pagar dicha deuda dentro de las 24 horas. De lo contrario, si no podía disponer de aquella suma, se envenenaría. Y bueno, imagínense, Napoleón se alarmó. Y como sabía que Madame era capaz de cualquier cosa, llamó al edecán de servicio y le ordenó que le llevara el dinero a Madame, rápidamente para evitar que se envenenara. Dice, andá, llévale esta plata a Madame y apúrate porque se envenena. Pero cuando llegó el oficial a los aposentos de la dama, la encontró presidiendo una alegre timba, vestida elegantemente y divirtiéndose a conciencia. El edecán no sabía qué hacer, pero bueno, le dio la guita al final. No terminó de darle la guita, Madame de Boudin arriesgó parte de ese dinero en un pase de dados, ¿no? Entonces el edecán volvió y le contó a Napoleón lo que había visto. El emperador, indignado, no quiso destituirla por temor al escándalo, pero se ingenió para que la vida de Madame de Boudin fuera bien difícil en la corte. Algunos sitios le fueron vedados, no recibió ninguna nueva dádiva y sobre todo perdió el favor amoroso de Napoleón, ¿no? Vamos, dejó de ser su amante. Así que Madame de Bodin no tuvo otra alternativa que renunciar a la corte. Algunos dicen que enloqueció, se volvió loca. Poco después de su partida de las Tullerías, dicen que quiso matar al emperador, pero nuestro cronista, que tanto sabe, no dice cómo.
Ah.
No dice cómo. Pero lo que sí dice es que la agarraron y fue a la cárcel. Cuando salió, se dedicó a vender unas memorias tituladas Recuerdos del Directorio y del Imperio, que le sirvieron para eludir la miseria por un rato. Pero no tuvo mucho éxito con ese librito. Algunos dicen que llegó a mendigar. Ya me está dando lástima, ¿eh? Y después no se supo más de ella. Ni siquiera conocemos el lugar en donde murió. Esta es la historia, la triste historia de Madame de Bodí. Podríamos convertirla en una historia edificante, dotándola de una moraleja en contra del juego.
Sí.
Aquel que empieza jugando al final termina por ser ladrón, qué sé yo. Bueno, ¿qué le hubiera costado abandonar el chinchón y vivir tranquilamente con el emperador? Pero la verdad es que no queremos hacer esa moraleja. Podríamos decir que lo malo no está en jugar sino en perder, pero tampoco creemos eso, ¿no? A mí me gusta una frase que es: el que no arriesga no pierde. Es mucho mejor que el que no arriesga no gana, ¿no? Bueno, bien. Así que a ella le vamos a dedicar esta historia que hemos contado. A mí me impresionó muchísimo el juego ese, que sacabas bolillas y se armaban las parejas, ¿no? El que sacaba más puntos podía elegir.
Claro.
Podía elegir. Y yo no sé si me gusta elegir. Creo que me gusta, pero necesito que me elijan también. No me basta, ¿no? No me basta elegir y que a lo mejor la mujer que yo elijo no me elegiría.
Claro, pero así como está planteado el juego, me parece que eso es una condición aceptada.
Sí, es una condición aceptada.
Es un juego.
Sí.
Es un
pero
juego.
En ese caso mejor sería no elegir. Dejar claro, todo librado al azar. Sí, todo claro. Librado al azar. Para evitarse uno también la violencia de elegir.
Sí.
Porque cuando están presentes las personas que uno no elige, elegir es una falta de respeto. La elección tiene que ser secreta.
Sí, señor, como
entonces,
el pan y queso.
Es mejor si ponemos un número a cada uno, y yo saco una bolilla, vos sacas otra, y estos dos, chao, anda la pieza enfrente. Eso es mejor.
Sí.
Mejor que elegir y ¿cómo no me elijo a mí, este desgraciado?
Bueno, es muy violento en el... ¿Vio cuando se arman los equipos de fútbol con el pan y queso y que uno elige?
Sí, claro, sí.
Y en los que quedan últimos...
Es una situación violentísima. Sí. Bueno, está muy bien eso que usted dice, sí. El pan y queso es espantoso. Bueno, este es como un pan y queso, pero peor.
Claro.
Porque yo puedo soportar que no me elijan para un partido de fútbol, pero... que prefieran a otro, que la mujer que a mí me gusta prefiera a otro, no me gusta. No. Pero sí. menos me gusta la situación inversa. Soy yo el que elige. Y otras se dan cuenta de que no las elegí a ella. Hay que ser muy cruel para eso, ¿no? Por eso el amor no funciona así, no es en público, ¿no? Que juntás a todas tus amigas, dices, bueno, me voy a quedar con fulana. No, flaco.
No.
Vas directamente a fulana y sola, sin que estén las competidoras, si es que las hubiere, ¿no? Uno va y le dice, mirá, qué sé yo. Bueno, vamos a escuchar un tango que se llama Escolazo, en la versión de Edmundo Rivero. Es uno de los tantos tangos de juego que tienen además un poco de tristeza, un poco de fervor poético, que son también una reflexión sobre la condición humana. Escolazo por Edmundo Rivero.
Descartes pensativos entreveran por mi mente bulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copa, yo vestí de ricas ropas la coqueta desnudez. Vi pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que apila nunca la sueño, nunca quiere despertar, si el chamullo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la guita hay que templar? Escolazo de mis años, que en los pasos de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas colifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, Escolazo. Continuamos en La venganza será terrible. Esto es las 7:50, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprende a hacer la cama, mamerto.
Sí.
¿Cómo tender una cama a la perfección? ¿Querés tener una cama como la de un hotel? Sí. Yo quiero.
A mí me encanta.
Es.
Lo mejor que le puede pasar al final del día es entrar a la habitación y tener una cama como la de un hotel.
Sí. Señor. Sí. Hay algunas que son especialmente cómodas y no tienen nada que ver con la cama de uno, por más que uno...
No.
Crea que ha gastado un dineral en su cama cuando va a un hotel y ve esa cama enorme, con esas almohadas y bien tendidas, además.
Sí. Las almohadas del Radisson, de Montevideo.
Qué bárbaro. Sí. Y la ropa de cama es bien tirante, cuesta meterse adentro.
Y no sé cómo dónde las consiguen, porque son unas sábanas de mucha calidad y muy grandes, que no hay en ningún lado. Yo la sábana que tengo... Si quiero levantármela, me quedo con pedazo de sábana en la mano.
Pero porque se la compra chica. Usted puede comprarse ahora.
No, pero porque se me rompen, además.
Pero porque son de pésima calidad las que compro.
Bueno, es verdad también, sí. Yo enseguida
no haya.
Pregunto cuáles son las baratas. Y acá entonces, tender una cama no necesariamente lleva mucho tiempo. Pero algunos pasos antes de empezar... te ayudarán, oh joven borrega, a lograr un mejor finalizado.
Bueno.
Primero, mueve la cama de la pared para poder alcanzar todos los lados. Bueno, pero mi cama tiene un respaldo que mide 3 metros.
Claro, a veces no es fácil eso.
¿Y cómo hago? Es que se cree tan fácil.
O no tiene ángulo si la habitación es chica.
O está pegada a la pared también.
Claro.
Bueno.
Como en los hoteles, ponele.
Claro, tiene todo pegado en los hoteles.
Aunque no, yo una vez fui a un hotel bastante bueno, que sin embargo tenía la cama con ruedas que se separaba de la pared.
Sí.
Cuando uno hacía algunos movimientos.
Sí, señor.
Y por ahí...
Como una ropa.
Terminaba la noche en medio de la pieza.
Pero que era,
bueno,
como,
señor.
Era como un auto, más que una cama.
Sí, era como un auto, sí.
Usted no puede ir a los Juegos Olímpicos de Tokio con esos hábitos.
No. Después, revisa el colchón y voltéalo si es necesario. Que lo sí, único señor. Que he podido voltear en los últimos meses es un colchón. Voltéalo quiere decir dalo vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Si tiene tierra el colchón, este es un buen momento para aspirarlo, para sacársela, ¿no? Agregue algunas gotas de perfume para impregnarle una rica fragancia al colchón, en vez sí, de ese de ese olor que tiene ahora.
Sí, pero si es una fragancia muy fuerte, después no puede dormir.
Después no puede dormir, tiene razón.
Muy fuerte.
Bueno, y aquí viene el principal consejo, que hay que planchar la sábana. El truco para tener una cama como de hotel es que las sábanas y las fundas de almohada estén planchadas. Tómate un tiempo para realizar esta tarea. Ya me complicó la vida, ¿eh?
Sí.
Si tu tabla de planchar no es lo suficientemente grande,
y claro,
la tabla de planchar es la mesa, señor.
Pero ¿sabes cómo?
En una mesa. Y sí, en una mesa plancho.
No, pero yo le recomiendo, ¿por qué no planchela puesta en la cama?
Pero escúcheme, ¿sabe
antes
cómo
de acostarse
se
y le claro. queda calentita?
Bueno, primero la pone, después la plancha, le pasa la plancha.
¿Sabe cómo claro. se plancha una sábana? Con otra persona lo tiene que hacer. Se ponen agarrando las cuatro puntas de la sábana, dos personas sí. enfrentadas, sí. y se juntan y ahí queda por la mitad. Vuelven a hacer el mismo procedimiento hasta que queda un cuadradito.
Y ahí cuando le pasa la plancha.
Le pasa la plancha, planchó toda la sábana.
Pero y le queda
todo cuadriculado. Hacer la cama también es mucho más rápido de a dos personas.
Claro.
A mí eso me lo enseñó mi abuela, Barton. Que a veces yo le ayudaba a hacer la cama, la ayudaba mal en realidad, pero la ayudaba, y era más rápido, incluso para doblar la sábana.
Sí, entre dos.
Sí, y hacer la cama entre dos también es más fácil.
Y sí, la mayoría de las cosas son más fáciles de a dos.
Sí. No crea, en algunos casos no ayuda mucho, pero en la cama es decisivo, porque para mantener... La sábana tensa y ponerla pareja, uno solo no puede.
Claro, pone de un lado.
Después... arrastrándose con la sábana, sin saber qué significa esa punta que usted tiene en la mano. Un lío eso, un lío. Bueno, dice, la sábana de abajo tiene que ser ajustable.
Sí.
Claro, con elástico.
Con elástico.
Sí, señor.
Sí, ahora vienen todas así con elástico.
Pero no, es sí. importante que sea del tamaño correcto.
Claro.
Porque si es muy chica se te sale de las esquinas.
Sí, señor.
Y le queda una boina.
Y una grande te queda toda sí. floja. Estira lo más posible para que durante la noche no se mueva. ¿A qué se refiere?
A la sábana de abajo, señor.
A la sábana de abajo. Y no se confunda, la de elástico siempre va abajo, no haga claro. al revés.
Yo no sé si en los hoteles hay sábanas de abajo de elástico.
Sí, sí.
No estoy seguro,
Le apuesto algo.
Yo incluso sé que algunos hoteles cambian la sábana todos los días.
Sí.
O sea, la de abajo la ponen arriba y la de arriba abajo. Es un viejo dicho.
Yo para verificarlo le hago una marca. Tengo un sello.
Claro.
Entonces sello la sábana. Sí. En un lugar que no se vea a simple vista.
Y después ya sabes si se la cambiaron o no.
Claro, le pongo Barton, pa.
Ahí está.
Y después veo que me viene una sábana que dice Dolina. Digo, ¿qué pasó?
Sábana superior. Otra. Siempre recuerda acomodar la sábana de arriba al revés. Para que cuando dobles la parte en donde van las almohadas,
tiene razón.
Se vea el bordado o diseño que tenga.
Muy buena idea, es verdad, tiene razón. Por ejemplo, de esas sábanas que de un lado son más coloridas y del otro lado más desteñidas, claro. tiene que poner del lado desteñido.
Y después al doblarla se ve el color. Sí. Ahora, cuidado con todo esto que le estoy diciendo.
¿Por qué?
Porque a veces si la cama está muy tirante,
sí.
usted puede dañarse los pies o tener calambre.
allá en la punta, donde tiene los pies, sí. Ahí
claro,
sí.
Está tan bien tendida la cámara, en la cama, y tan ajustada, sí, que usted mete los pies para arriba,
sí,
y se le doblan los pies.
Sí. ¿Pero qué es eso?
Se le doblan y le empieza a doler el este los garrones.
Y sí, claro.
Te hace un calambre. Y ahí usted quiere soltarla un poco la cama. Y es difícil.
No, es que la única forma en ese caso es dormir boca abajo, donde que le quedan los pies
estirados. Claro, ahí le quedan los pies bien acomodados.
Bueno, y sí.
Pero a mí me da no sé qué dormir boca abajo, ¿viste? Bueno. La manta. La manta o cubre cama... va al final. Claro, no va a poner al principio.
Y claro, la pone abajo de todo.
Sí, el truco en este paso es asegurarte que esté centrada. No necesita meterla abajo del colchón, no. Mientras sea lo suficientemente larga como para cubrir bien los bordes de la cama. Muy bien. Almohadones y cojines.
Sí, señor.
Sí, es que es un boliche.
Sí. Un ciego rifa cojines. Depende cuántos almohadones tengas también. Los de dormir van primero y deben acomodarse apoyados en el cabecero de la cama. Es el cabecero, no la cabecera.
Sí.
En el cabecero, cabecera. Saludo a todos los cabeceros y cabeceras.
De cabecera.
Las almohadas tamaño europeo van después. Bueno,
claro.
Acá hay un número, dice, te recomiendo elegir un número impar de cojines para que se vea mejor.
Generalmente son tres.
Sí, tres es el número perfecto.
Sí, dos y uno en el medio.
Sí.
Sí, señor.
Los tres cojines.
Sí.
A mí me gusta el siete.
Sí, pero ¿qué va a poner? Siete arriba de la cama.
Sí, porque son de distintos tamaños y colores.
Hay damas que acostumbran a poner como adorno sobre sus lechos infinitos cojines.
Claro, muchos, sí.
De distintas formas, en fila.
Texturas.
Sí, señor.
Y colores.
Lo que pasa es que después tarda un rato usted en sacar todo eso para meterse en la cama.
Es un lío. Una sí. Eso y otra después cuando quiere hacer la cama. Ya terminó de hacer la cama y todavía tiene que acomodar todos los cojines.
Sí.
Y eso provoca mucho fastidio. Cuatro errores al decorar la habitación.
A ver.
Bueno, primero, demasiada distracción. Las cosas del trabajo, por ejemplo, deben quedar fuera de la habitación.
Sí, señor. Dicen que a la habitación no hay que... A veces ni siquiera el celular hay que llevar a la habitación. Solamente usted nada. Tiene que ir. Nada, nada más.
Porque te interrumpe el descanso todo eso.
Sí, señor. La mesa de luz tiene que estar vacía. A lo sumo, un vaso con agua. Nada más.
Sí. ¿Y la caliente o fría?
No, bueno.
Después, no crear un espacio personalizado. No sé si ese es un error, si hay que crearlo o no crearlo. Pero, por ejemplo, fotos, banderines de tu equipo favorito, fotos de tus novias.
Nada, nada. Cuanto menos, más.
¿Sí?
Sí,
¿fotos
señor.
Tuyas y de tu pareja?
No.
¿Fotos de mujeres desnudas?
No,
tampoco.
No, señor, menos.
Bueno, nada.
Nada.
Después, otro error es elegir muebles incorrectos. Claro. Mejor dice, invierte en muebles para la sala o el comedor. Que la cama sea de tamaño correcto, que deje lugar para otro mueble. Y bueno, pero ese no es problema de la cama, es mi habitación.
Claro, sí, hay que ver si tiene placar o qué tiene.
Si me tengo que cambiar arriba la cama.
Claro.
Pero eso es porque compré una cama, porque cada vez hay camas más grandes.
Y habitaciones más chicas.
Sí, claro, se tentó en comprar una cama demasiado grande.
Bueno, pero
sin embargo, dice, una mesa para maquillarte puede ser bastante funcional. Bueno, un toalé.
No, un coquetero, dice.
¿Un qué?
Un coquetero.
¿Un coquetero?
Coquetero. Que son esos muebles que tienen tres espejos. una mesita.
Sí, bueno, se llaman toalé.
No, no, pero lo tiene en la habitación, lo tiene con todo maquillaje, sí. No, no. Pero, y perfume.
Sí, sí,
y
en la habitación está, tiene un espejazo.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Bueno, después, los textiles por estilo y no por comodidad. Las mantas, las cortinas, los tapetes. Es importante que las telas sean suaves, cómodas. Y no pueden ser incómodas si yo no duermo colgado de la cortina. Las cortinas, bueno, pueden ser feas, pero no incómodas.
Sí, tiene razón. La verdad que sí, está bien.
Para mí tienen que tapar el sol. Eso es lo principal.
Bueno, entonces estamos hablando de un blackout. Que pueden llevar. Ustedes son una parejita, por lo que veo.
Yo vivía en un hotel que le tuve que pegar papeles de diario a los vidrios.
Sí, hay algunos hoteles, sobre todo en alguna zona de veraneo, donde tienen la costumbre de no poner, de que
se no poner nada, ¿se acuerda? Yo estoy por nombrar una ciudad.
Sí, señor.
Que desperté a las 6 de la mañana, me desperté.
Sí, con el sol.
Con el sol ahí en verano.
Sí.
No había cortina, no había nada.
Es para que uno se levante temprano y arranque temprano.
Se vaya, claro. Perdón, lo interrumpí, Barton.
Sí.
No, 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 yo les preguntaba si ustedes eran una parejita, porque nosotros les vendimos todo, le hacemos la mesa vestida con la tela de la colcha, digamos.
Sí. Sí, venimos, somos una pareja, estamos cumpliendo aniversario. Recién cenamos en Tres Dedos.
Ah, ¿fueron a Tres Dedos?
Sí. Sí. Nos dieron una
es primo mío, primo mío.
Una ronda de anchoas nos dieron para comer con helado.
Sí, la ruleta de anchoas clásica de
clásica de Tres Dedos.
Sí.
Bueno, entonces si ustedes vienen con pernocte.
No, venimos solos vinimos.
Sí, sí.
No, digo, si van a pernoctar en nuestras instalaciones.
Y sí.
Y ya que estamos, sí. Y que, si claro. No,
bueno. Bueno, ¿para qué venimos?
Bueno, no, porque ustedes...
Que me vayas, son las 11 de la noche. Claro. Quiero que me vayas dentro de 10 minutos.
Bueno, porque yo quiero decirles que este hotel es para parejitas. ¿Comprende?
Bueno, por eso. Claro.
Puede venir un rato.
No me diga que es lo que se llama una casa de tolerancia.
No, no, no exactamente. No, no, no. Es un lugar que alberga el amor. Vamos a decir.
Un hotel alojamiento, señor.
Bueno, algunos lo llaman de ese modo.
Ay, vámonos de acá, amor.
¿A dónde me trajiste?
Disculpame. Ha sido un lamentable error.
Pero si están de aniversario y celebrando.
Bueno, pero yo pensé que este era un hotel decente.
Sí, pero...
No, sí, es decente, por supuesto.
No me levante la voz, señor.
Si nos ven salir, por ahí pasa gente conocida.
Sí, claro, ahora vamos a tener que pernotar.
Sí.
Claro, pues si nos ven salir, algunos vecinos, o alguno de tu oficina, claro, que te vea salir.
¿Con qué cara salgo yo de acá?
Claro. Claro, y con esa, ¿qué vas a hacer?
Y con esa es sobre todo que se puso.
Bueno, vamos a pernoctar y también... ¿Hay espectáculo en vivo acá en este hotel alojamiento?
Bueno, el espectáculo es en el desayuno, ¿eh? Si se queda, si es con, claro, pernocte...
Sí.
Tienen derecho a un espectáculo... Es un espectáculo... alegórico, subido de tono, ¿no?
Ah, no, sí, me diga.
Sí. Me imagino que debe ser como algo como el Moulin Rouge, algo así.
No, yo pensé un acto vivo, como se llama.
Sí. Sí, sí, es un acto vivo.
Claro, ¿y qué? Están como la Folie Bergère, así. Pero es que lo puse bajito por la oyente.
Claro, sí. Sí, con medias cancán salen. Bien arriba. Muy bien, señora, muy bien.
Bueno.
Veo que
Bueno, mi señora, yo la conocí justamente.
Desde que me corté el pelo tan cortito, me dicen que hasta soy igual a Liza Minnelli.
Sí. Sí, sí. Yo la había confundido con un jugador de la selección cuando entró, pero...
Con Ardiles también me confundieron.
Con Di María me pareció, pero... Ahora que me dice...
Liza Minnelli, me dijeron...
Tiene un aire, tiene un aire, sí, sí.
Bueno, ¿qué le parece si hablando de acto vivo... Nos vamos en busca de nuestros amigos, los del trío sin nombre. Bueno, previamente, haremos una escala.
Sí, hay que hacer una pausa, exactamente. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical de la noche y del viernes, porque es especialmente particular, porque está el tema de la serie. Pero vamos a convocar para eso a los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo anda ese trío?
Muy bien.
Muy bien.
Ayer estaba muy muy lindo el tema que eligieron, ¿eh? El de
Ropa Sucia.
Del Indio.
Indio Solari, sí, Ropa Sucia. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
Hoy es el día de series, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero antes, antes tenemos una canción del repertorio general.
Sí, señor. Sí. Hoy sí, tenemos dos estrenos, tenemos.
Sí.
Vamos a empezar por la canción que no es de series. Y se trata de una canción que yo sé que Gillespie la conoce, porque yo la conocí por Gillespie.
Ah, bueno, a
es
ver.
Una canción, es una canción de Beck.
Sí, sí, señor. Muy, un interesante artista, ¿eh?
Sí, sí.
Muy interesante.
Me gusta mucho, mucho,
mucho. Mucho, hasta muy ahora, talentoso es Beck.
Sí, no habíamos hecho ninguna canción de Beck hasta ahora.
¿Y entonces cuál es?
¿Y cuál es?
Estamos esperando canción... que adivine Guile.
No, no, no. Se trata de una canción del disco The Information, que la canción es una canción llamada Think I'm in Love. Y,
sí, señor.
Y es una canción...
Muy buen disco ese.
Discazo.
Sí. Tiene cosas que parecen de los Beatles.
Sí. Sobre todo este tema.
Sí, señor.
Tiene un bajo beatlero, tiene.
Sí, señor. Sí.
Bueno esta, vamos a escucharlo.
Esta canción.
Pero, para... no, previamente usted nos tiene que decir quién lo ha solicitado.
Esto ha sido solicitado por Abril. No el mes, sino una persona.
¿Y recién ahora lo cumplimos?
Claro, sí, está atrasado. Imagínese los que pidieron en julio.
Sí, sí estamos tres meses y medio atrasados.
Bueno, para Abril entonces. Vamos.
Vamos.
Think I better get a hold of myself. Don't wanna let the night get ahead of myself. Whispering hello through a small green smile. She doesn't know what happens when she's around. I think I'm in love, but it makes me kinda nervous to say so.
ese tema fue grabado con el bajo violín Hofner de Paul McCartney.
No tenía, es un dato, esto es así?
No, la versión suya seguramente. Ah. No, pero igual parece el sonido de ese bajo, sí, particular.
Sí, sí, claro, sí. Sí, está, sí, sí. Es por ahí.
Sí, señor.
Bueno, y llegamos al momento esperado.
Sí. Llegamos al momento de las series. Y esta es una serie de los 80s. Y es una serie que veía mucho Ale cuando era chiquito.
Es cierto.
Ajá.
Es cierto.
Yo, todo para no decir que era chiquito en los 80.
Esta la van a conocer.
Yo no la entendía. Yo no la entendía. Pero tenía un detalle. Estas personas se subían a un auto por la ventanilla. Abrían la puerta. Y eso me generó una obsesión total.
¿Qué hace?
¿Cuál es? No la puedo ubicar.
Los Duques de Hazard.
Exactamente.
Justo la pidieron hoy acá también. Ayer también la habían pedido.
La vienen pidiendo. Siempre se subían por la ventanilla. A mí me molestaba muchísimo.
Sí, pero además, hoy estuvimos discutiendo con Ale que no vemos ninguna razón para hacer eso. No se gana nada de tiempo.
No, nada.
Uno se mete por la ventanilla hasta que baja los pies a los pedales, tarda el mismo tiempo que abriendo la puerta y sentándose como cualquier persona.
Sí, y más, señor, cuando, pero... cuando no es un convertible.
Claro.
Ese auto no era un convertible.
Pero es canchero, señor, es para eso, es por canchero.
No, quedabas canchero. No, un tipo que se mete por la ventanilla en un auto, queda ahí con el trasero en primer plano, haciendo unos movimientos ridículos, y tarda mucho.
Pero nosotros...
Especialmente cuando soy yo.
Usted se queda atascado y hay que empujarle. Claro.
Nosotros somos muy muy amigos de lo científico, entonces hoy Ale agarró su auto, yo agarré el mío, y uno se subió de manera normal y el otro se metió por la ventanilla. ¿Y adivine qué?
¿Qué?
Tardó más en que se metió por la ventanilla.
¿Empataron?
Sí, empatamos.
O sea, tiene razón, no se gana nada.
No, no se gana nada. 3 minutos a 3 minutos.
Por favor.
Bueno, esto... yo no sé si Caco, si lo tenés consignado vos en tu lista de pedidos, pero Marcelo Sorgente de Pilar es una de las personas que había pedido esto.
Sí,
¿también,
señor,
acá?
Exactamente.
Bien.
También está Luis Díez de Pehuajó, Cine Braille, que es una cuenta de Twitter, y bueno, hay algunas personas más que ya... Uno que no dijo quién era.
Grito, ¿qué pasa? Llama siempre.
No, es que...
WhatsApp no dejó su nombre.
Claro, pasa mucho el WhatsApp que no dejan el nombre, entonces nos aparece un número.
Sí, señor.
No podemos dar el número.
Si quiere lo decimos el número.
No, no lo diga.
No. ¿Quién es usted?
Bueno, señores.
Bueno, los Duques de Hazard, entonces, bien, por el trío sin nombre.
Just a good old boys, never been in a harm. Been told he never sold, been in trouble with those since the day they was born. Straining their cares, fighting their hills. But someday the mountain might get them, but the Lord never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the Lord will allow. Just a good old boy, wouldn't change if they could. Fighting the system like a tomb or a day Robin Hood.
Me quedé con ganas de ver la serie ahora.
Sí, a mí me dieron ganas de no verla, pero no por la música, porque recordé la serie.
Siempre tuve ganas de... Es una serie que siempre tuve ganas de no ver.
Toda esa
generación... No se metan con esa serie. No, no se meta con esa serie que es la favorita de Ale cuando era chiquito.
Claro. Sí,
pero porque le quedó idealizada en la infancia. Lo que...
Porque no la entendía.
Claro. Por eso, porque entraba por la ventanilla, sí.
Sí. Bueno, Ale aprendió muy tarde a entrar normalmente a los autos.
Claro. Sí. Es que desde chico se acostumbró a entrar en brazos de otras personas.
Claro, también.
Fui a sacar el registro, me bocharon por eso.
Bueno, trío, nos reencontramos la semana que viene. Bien. Seguramente con más temas de series. Pueden pedir ya mismo al 6585-5580. Y recuerden poner el nombre para que sepamos,
sí, quién, claro, es. Y que escriban, no manden audios porque no los escuchamos.
Sí, no. Claro, no, porque acá no pasamos audios de oyente. Tenemos muchas vueltas.
Sí, es muy incómodo escuchar este programa, señor. Sí, lo digo como oyente.
Sí, la verdad que sí, nos tienen una paciencia increíble. Hay que llamar al sordo, por favor, que está esperando. Pero...
Bien.
Maestro, aquí le pedía a Silvia, le pide la traicionera, que es un...
Traicionera.
Sí, traicionera.
¿Será eso?
Y mi madre, debe ser.
Un ciego con una pipa, limosna pidiendo más. Rascando el ciego una viola y tararando un gotar, la piba con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse soñando mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimera para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió y amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos barrios recuerda a su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Vivir es morirse soñando mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Bueno, a ver, acá le pedían Signed, Sealed, Delivered, ¿es así?
Es una canción de Stevie Wonder.
Ajá. Este va con brass. Sí.
Vamos a hacer una canción de brass.
Este muy potente. Viene con trompeta. Esto va con todo.
Bueno,
con esto. Con palmas también.
¿Saldrá esto?
Vamos a ver. Yo lo miro a Vincent.
007, brass.
Vamos.
Vamos. 1, 2, 3. I wanna stay too long. Now I'm wondering if your love's too strong.
Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours.
There was time I wanna say goodbye. Now I'm back, now.
not ashamed to cry.
Ooh, babe, here I am, science will deliver. I'm yours. Here I am, baby.
Things in this old world, but I thought you did it, nothing, girl.
Ooh, baby, here I am, science will deliver, I'm yours.
Barton, vístase, por favor.
Sí, me entusiasmé y me sentí en una iglesia de Nueva Orleans. Bueno, él... ¿quiere seguir con la trompeta?
Seguimos ahí.
Sigue
arriba,
todo derecho.
Nos vamos con esto.
Señores. Puede cambiarse, Dolina, ahora, ¿eh?
Sí.
Ahí nos vamos.
Bueno.
One, two, three, four. Wow!
I feel good. Another world. Feel good, another word, so good, I got you, I feel nice, like sugar and sponge, I feel
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.